haciéndoles compañía a través de Fuerteventura Televisión y de Radio Sintonía. En los próximos 60 minutos vamos a estar con todos ustedes en este programa, en esta propuesta que les realizamos semanalmente. Hoy visita el estudio la consejera de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos acompaña Nuria Cabrera para entrevista, que también harán otros dos compañeros, como saben ustedes, habituales de este espacio. Recibimos a Tero Brito y a José Chuarmas, así que primero vamos a saludar a la invitada. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Marusa.
Y le doy la bienvenida también a esta parte de la mesa, a Tero Brito y a José Chuarmas. Tero, José Chu, buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana preparatorio para descanso mañana martes?
Bien, bueno, fin de semana tranquilo. Sí, estuve el sábado en el Cotillo viendo a los amigos de Ópera Fuerteventura, la ópera Hansel y Gretel para niños.
¡Ay, qué bien!
Una barbaridad. Me parece que se merecen lo mejor. José Concesión está haciendo un trabajo con el tema de la cultura muy importante. Y bueno, pues no tenía más remedio que decirlo desde aquí, porque además, yo no sé, 300 personas en la plaza del pueblo del Cotillo, lleno de niños. Y en fin, a ver si entre todos ellos sale.
¿La bruja estaba por ahí también?
La bruja de Hansel y Gretel, claro que está. Cantando ahí. Yo lo digo porque fui con una criatura y no lleva todo el fin de semana con el cuento de la bruja. En fin, una maravilla. A ver si alguno de los niños que sale, pues bueno, se interesa por la música clásica, la ópera.
Seguro.
En fin,
seguro.
Yo creo que sí. Solo hay que fomentarlo para que crezca.
Seguro que sí será. ¿Tú todavía cuentas cuentos? Pero ya no.
Sí, hombre, alguno contará.
Bueno,
sobre todo los lunes aquí en Sintonía.
Yo siempre he tenido mucho cuento. Sobre todo cuando jugaba al fútbol.
Ah, muy bien.
Tú tienes mucho cuento.
Muy bien. Bueno, pues nada. Le doy las gracias a los dos por estar este rato aquí en la radio y en la tele. Y, como no, a la consejera. Y antes de pasar a comentar las cuentas que vienen, que veremos cómo se presentan, me gustaría concluir o que usted nos acerque a la conclusión de cuál es en estos momentos el estado del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, porque se ha hablado mucho de esa inestabilidad de las cuentas que usted dirige en la institución insular. Nuria.
Bueno, el Cabildo ya está en estabilidad, puesto que ya el Gobierno de Canarias, que es el que produjo la inestabilidad al Cabildo por no ingresar los 19 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias en el ejercicio 24, lo ingresó en junio del 25, por tanto el Cabildo ya está en estabilidad presupuestaria. Y bueno, con el tema de la regla del gasto, que la incumplimos debido a esa emergencia hídrica, que tuvimos que usar los ahorros de los majoreros y majoreras para poder subsanar el tema de las obras hidráulicas, pues tuvimos que ir a un plan económico financiero. El Cabildo desarrolla el plan económico financiero con medidas de ajuste, ¿no? Y esas medidas para el año 25 era que solamente podíamos usar de remanente, aparte de los créditos iniciales, es decir, del presupuesto de los 169, podíamos usar 37 millones de euros de remanente. 31 millones vienen afectados porque viene financiado por otras administraciones y 6 millones de remanente líquido de tesorería, que son los ahorros de los majoreros y las majoreras, las personas que, bueno, que residen aquí en la isla. De esos 6 millones hemos usado 5 millones y medio. Por tanto, el Cabildo sigue con su estado normal, con su ejecución normal. Ahora mismo llevamos casi 96 millones ejecutados. Estamos normal, estamos igual como se trabajaba antes de la pandemia, ¿no? Que había que cumplir las reglas fiscales. Entonces estamos igual que antes, no estamos ni en bancarrota, ni tenemos un agujero negro, ni nada de eso. Tenemos casi 130 millones de euros en los bancos de liquidez y por tanto el Cabildo ahora mismo está totalmente saneado.
Vamos a iniciar ronda de preguntas, Tero.
Y
sí, adelante.
Se habla mucho de los millones que tienen las instituciones en los bancos, con la necesidad de inversiones que hay, ¿no?
Claro, eso, bueno, escuchamos el otro día al presidente del Gobierno Canarias pedirle al Gobierno Central que flexibilizara las reglas fiscales, que si no flexibiliza las reglas fiscales no podemos usar nuestros ahorros para cualquier inversión. Es la regla del gasto famoso, las reglas fiscales, que son tres. Y ese dinero al final está en los bancos de todas las administraciones públicas, de muchísimas de ellas, y no podemos usarlo como queremos usarlo, ¿sabes? Tenemos que usarlo por lo que nos deja cumpliendo la estabilidad presupuestaria y la regla del gasto.
Adelante, Josécho.
Sí, bueno, en este asunto de los cuartos, a mí me gustaría preguntar una cosa un poco más de consumo interno. ¿Cómo llevan el resto de consejeros de su cabildo este asunto de la crisis hídrica y de que no hayan podido gastar lo que consideraban, por ejemplo, bueno, pongo como ejemplo, por ejemplo, la obra de Antigua, de la parte de deportes y demás, ¿no? Todo esto ha creado que en el Cabildo, pues, haya otras instancias que hayan aflojado un poco. Que no digo que esté bien o que esté mal, porque eso ya los electores lo dirán, ¿no? Yo entiendo que la crisis hídrica pues merecía gastar el dinero donde lo merecía. Pero ¿cómo lo lleva esta gente?
Vale, el tema, justo acabas de decir, la ciudad deportiva de Antigua no es un problema de financiación, es un problema que hubo con el proyecto, que estaba erróneo, se tuvo que hacer un proyecto nuevo y está ahora mismo en supervisión. Una vez que esté supervisado y es una prioridad para el ejercicio 26, lo pondremos sin ningún problema, pero es que tuvo un problema el proyecto inicial y se tuvo que modificar, rescindir el contrato con la empresa adjudicataria y hacer un proyecto nuevo. Sí es verdad que una de las áreas que más ha notado es cultura. Es decir, cultura es un área que se ha bajado muchísimo, puesto que la prioridad era la emergencia hídrica, las infraestructuras sociosanitarias, residuos, transporte, era la prioridad de este grupo de gobierno y, por tanto, otras áreas, sobre todo cultura, es la que más hemos tenido que bajar muchísimo y hemos tenido que hacer encaje de bolillo para poder ir sacando pues todo aquello que en programación cultural, como festivales y demás. Pero se verá que con Raico, que es el compañero que... ha sufrido esta consecuencia de esa emergencia hídrica, es el área que más hemos tenido que bajar a nivel presupuestario.
¿Eso quiere decir que para los presupuestos del año 26 ese departamento, ese área en Fuerteventura va a ser compensada, consejera?
Fue compensada durante el año, poco a poco, a medida que hayan ido sobrando pues consignación presupuestaria de obras que a lo mejor se alargan en el tiempo y hay que hacer reajustes, pues hemos intentado suplir esa área de cultura, pero no todo lo que queramos nosotros en cultura, porque creo que es fundamental, y aparte el 5% del presupuesto hay que dedicarlo a cultura, lo dice la ley de cultura, entonces no lo estamos cumpliendo porque teníamos esa emergencia hídrica. De cara al presupuesto del año 2026, que vamos a tener un presupuesto más elevado en créditos iniciales que el año 25, vamos a intentar, ya no tenemos la emergencia hídrica, por tanto las obras no se adjudican tan rápido porque tienen que pasar el procedimiento de contratación, iremos planificando e intentando llegar a todas las áreas del Cabildo, porque al final son 13 consejeros y los 13 quieren hacer pues trabajo para la isla de Fuerteventura.
Yo recuerdo las intervenciones de la presidenta del Cabildo siempre en el mismo sentido en cuanto a inversión se refiere, y tienen que ver con la emergencia hídrica que tanto hemos comentado, y otra parte importante también, todo lo que estaba vinculado a servicios sociales, todos los aspectos sociales que era necesario, en opinión del actual grupo de gobierno, mejorar, ahí también se iba a invertir la mayor parte del presupuesto. ¿Eso se ha conseguido, consejera?
Sí, la mayor parte del presupuesto, tanto desde que llegamos a gobernar en el presupuesto 24, porque el 23 estaba ya hecho cuando nosotros nos incorporamos, el 24 y el 25 la mayor parte del presupuesto se lo lleva Acción Social, no solamente lo que son los centros de día, que lo que es la residencia mayores, menores, discapacidad, que es la gestión, la paga el Cabildo, sino también pues las infraestructuras sociosanitarias, la residencia mayores de Gran Tarajal, el centro de día Costa Calma, la parte viene financiado, pero una parte tenemos que poner nosotros con fondos propios. Por tanto, la mayor parte, aparte también, las subvenciones al tercer sector. Un tercer sector que está haciendo una función bastante importante en la isla de Fuerteventura y va financiado con casi 5 millones de euros en el ejercicio 25. Si fuera que en el 26 ya estamos hablando del concierto social, que ya está en licitación, y bueno, y la concurrencia competitiva que va a sacar el compañero Víctor Alonso para esas asociaciones. Pero sí es verdad que se va, la mayor parte del presupuesto se va a esa área. Es importantísimo la atención y el cuidado a las personas.
Tero.
Hay por ahí un tema al que se suele acudir muy de una forma muy recurrente, no sé si con más fundamento o con menos fundamento, que es el tema de las subvenciones, de las ayudas que sobre todo de servicios sociales, que es donde se pone más el foco, ¿no? Y servicios sociales y fiestas, evidentemente, ¿no? No sé si eso es tanto lo que destina el Cabildo a esos dos aspectos, servicios sociales, ayudas de todo tipo y fiestas, bueno, fiestas o dos o tres fiestas. No creo que subvencione todas las fiestas de la isla del Cabildo.
El Cabildo no tiene competencias en festejos, tiene competencias en, bueno, en tema cultural, como son los festivales y demás, y luego subvenciona fiestas muy populares como San Miguel, La Cebada, ¿sabes? Ahí da una aportación que es muy pequeña, unas suelen ser 30.000, otras 20.000, otras 10.000, tampoco subvenciona tanto las fiestas populares, sino algo que sea muy característico, como puede ser las fiestas juradas de San Miguel o La Cebada, sí, claro, y demás. En el tema de acción social, sí es verdad que durante muchísimo tiempo se han dado subvenciones nominadas al tercer sector valorado en 5 millones de euros. En el 2026 vamos a ver un cambio y un giro. Va a estar el concierto social y va a estar la concurrencia competitiva de pasamos de nominadas a concurrencia competitiva, que es como realmente deberíamos tener todas las subvenciones. Siguen habiendo subvenciones en nominadas, como pueden ser en el sector primario, a nivel de patrimonio cultural, de cultura, siguen en el presupuesto siguen estando pues las subvenciones nominadas, pero tampoco es un volumen tan grande comparado con el presupuesto del Cabildo. Es decir, nosotros en subvenciones, por ejemplo, donde más tenemos son subvenciones educativas, que son de concurrencia competitiva, que sacamos casi 3 millones de euros, o las subvenciones del deporte con más de 2 millones y medio, pero son de concurrencia competitiva, es decir, que puede concurrir todo el mundo, no son nominadas. Las que menos tenemos son nominadas, comparado a un presupuesto de 170 millones, que tengas nominadas a lo mejor 1,5 millones, pues tampoco es algo insignificante.
Sí, uno de los aspectos que está ahí en el candelero es, por ejemplo, Fuerteventura Música, Arena Negra, La Cebada. Bueno, parece ser que en otros sitios se hacen ese tipo de eventos, pero hay que pasar por caja, y aquí todo es gratis. Parece ser que Fuerteventura es la isla en la que todo es gratis.
Sí. No, y tienes razón, y es un debate que hemos tenido con el compañero y con la gente de cultura, para que llegue un momento en que los festivales en Fuerteventura pues se paguen. Normalmente los festivales son festivales privados, donde por ejemplo los de Gran Canaria y Tenerife, la aportación del Cabildo a la comunidad autónoma es una aportación al festival, pero el festival al final es privado. Eso hay que estudiarlo, hay que hacer pues muchísimos trámites administrativos y que venga alguien privado que quiera hacer el festival aquí. El FEN es marca propia del Cabildo de Fuerteventura. El FEN sale del Cabildo. Arena Negra empezó del Ayuntamiento de Twineje, lo recordamos, empezó con el Woman, el Cabildo, sí. Y luego se trasladó al Ayuntamiento de Twineje, pero el FEN, la Arena Negra, es un festival que sí se puede, yo creo que sí se puede discutir, y yo creo que deberíamos pensarlo, y que al final que la gente pague una entrada para que sea menos costoso para la administración pública, y es algo que está el consejero Raico en ello. Pero el FEN es un festival que se hace en la playa, es un festival, todo el tema de sostenibilidad medioambiental, y es un festival propio del Cabildo. Ese habría que dar una vuelta si se puede cobrar o no, pero yo creo que el festival del FEN lo debería mantener el Cabildo de Fuerteventura. Y es verdad que la Arena Negra hay que dar una vuelta, porque cuesta mucho dinero a las arcas insulares, y aunque este año saldremos en la Arena Negra, mucho menos importe que años anteriores, pero sí es verdad que el consejero está con ello para que en los próximos años pues que sea cobrando a la ciudadanía.
Antes de pasar a José Chu, ¿por cuánto está el presupuesto de la Arena Negra?
Ahora mismo nosotros lo que es la Arena Negra son 400.000 euros la parte logística y la parte de sonido, iluminación, sí. Y unos 300.000 euros la parte artística.
O sea, sobre los 700.000. Más o menos, sí. ¿Supera el FEN? El Arena Negra.
Más o menos igual. El FEN son 661.000 euros, más o menos. La Arena Negra y el FEN van a estar de la misma cantidad, más o menos. Uh-huh. Sí, porque con la adjudicación después queda sobrante de la adjudicación, pues más o menos unos 668 por ahí.
Uh-huh. ¿Qué significa concretamente cuando usted habla de la vuelta que se le tiene que dar a la Arena Negra? ¿Puede ser más concreta?
La vuelta es que el tema de lo que estaba diciendo ahora Tero de cobrar, ¿vale? De cobrar, lo único que, claro, la instalación, es decir, en la Arena Negra, si se hace en la playa, es muy difícil cobrar, porque exacto. Vaya a una playa, pues habrá que decir, pues si nos vamos a la parte del muelle, la parte trasera del muelle, si nos vamos a otro espacio dentro de Gran Tarajal, esa es la vuelta que hay que dar para poder bailar y poder cobrar a la ciudadanía.
A la asistencia. Bien, adelante, José.
Sí. Dice Tero que todo es gratis en esta isla. ¿Me dirás dónde? ¿Que me dirás dónde es todo gratis? Porque todo no es gratis.
No, me refiero que...
Hay dos eventos gratis. Yo creo que quiero decir
todo
que...
Todo gratis. Fin. Subir a la montaña de Tindaya es gratis.
Sí, Betis sube y verás la receta que te pone. gratis, dice.
Si te ponen la receta, bueno, pero...
Va a ser gratis. Consejera, hay una cuestión, efectivamente la crisis hídrica pues nos llevó a todo este a generar un espacio en el que todo el mundo estaba de acuerdo, en el que se plantearan que los dineros fueran todos al mismo sitio, pero ahora mismo hay una crisis habitacional en la isla de Fuerteventura que yo creo que es tan crisis como la otra, sino más, porque está generando mucha desigualdad social, ¿no? Hace una semana aproximadamente se reunía la presidenta del Cabildo con el director del ICAVI, hablaban del bono joven, pero en fin, yo sé que el Cabildo no tiene, sí, competencias en vivienda.
Sí tenemos competencias.
Bien.
Pues sí, con el último decreto
tenemos competencias.
Gobierno de Canarias.
No hay fórmulas y formas, porque yo sí sé que el Ayuntamiento de Puerto Rosario pues ahora acaba de licitar, pues no sé si son 100 y pico viviendas, 70. Y además, pues tenemos información de que está cediendo bastante suelo para que efectivamente los promotores, suelo que se cede al ICAVI para que se cree más vivienda. El Cabildo está en posición también de, en fin, de apretar fuerte, sí, en este sentido, porque yo del gobierno de Canarias, sí, llevo yendo promesas los últimos 8 o 10 años, pero no aparece la vivienda. Sé que hay problemas, no hay trabajadores, la mano de obra es cara y los insumos son caros, pero alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato en este sentido, ¿no?
Y los ayuntamientos tampoco ceden suelo, sí, como en otras partes del archipiélago.
En Puerto sí.
En Puerto del Rosario,
en Puerto. Desgraciadamente el suelo está demasiado caro y lo quieren para otras cosas, ¿no? No voy a decir para cuatro.
Bueno, el Cabildo de Fuerteventura, en coordinación con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con Pájara y con La Oliva, estamos en la coordinación de los convenios de colaboración. El Cabildo del año 2024 al año 28 vamos a aportar 5 millones de euros. No solamente en la rehabilitación, por ejemplo.
Vivienda nueva.
Y vivienda nueva, ajá. Estamos con La Oliva, estamos con Puerto y con Pájara. Casi 4 millones de euros lo que son viviendas asequibles. O alquiler social. Sí estamos, lo que pasa que, claro, el Cabildo, ojalá, cuando yo escucho, por ejemplo, a la presidenta del Partido Popular decir que el Cabildo de Tenerife pone 30 millones de euros para vivienda, ojalá que el Fuerteventura tenga 1.000 millones de euros en el presupuesto para poner 20 millones en vivienda. Por tanto, el Cabildo lo que ha hecho es, en colaboración con los ayuntamientos y dentro de sus posibilidades a nivel presupuestario, porque también tiene competencias que tenemos que asumir y que pagarlas, ha puesto 5 millones de euros para esta, no solamente rehabilitación, sino construcción de viviendas y alquiler social. Así que sí estamos, y en el presupuesto del 26 veremos reflejado más partidas en el tema de vivienda.
Uh-huh. No hay posibilidad de una, porque usted ha mencionado tres municipios, pero claro, ¿y el resto? Porque si nos ponemos a mirar a lo que puede tener Twineje, o la que puede tener Antigua, o hasta Betancuria, ahí, si Tero decía, no sé si Tero o José Chulo, de los 20 años que han pasado sin una vivienda, en Puerto del Rosario ya la tiene, Pájara tiene muy poquito, pero también tiene en perspectiva, igual que La Oliva. Pero ¿y el resto de los municipios? ¿Ahí no puede liderar el Cabildo de Fuerteventura, con esas competencias que le da el Gobierno de Canarias, mejorar en la medida de las posibilidades en esos otros municipios? Porque claro, esos vecinos también están en desventaja, y no podemos olvidar que el Cabildo es el Cabildo de todos,
sí, sí,
el... de norte a sur.
Hombre, podemos liderarlo, tendremos que hacer un convenio.
Lo digo porque, perdone, no hay movimiento por parte de esos ayuntamientos.
No tienen la cesión del suelo para viviendas, entonces hay que mirar pues los planes, quién los tenga, los planes generales, las normas subsidiarias, a ver qué suelo está disponible. Hay que hacer mucho trámite, que ese trámite es el más costoso, que es el tema de la cesión del suelo, si el suelo está disponible, si es habitacional. Es un tema, pero bueno, es un planteamiento que me estás diciendo, Marusa, y que la verdad que, bueno, que son incluso municipios de menos de 20.000 habitantes, pues quizás el Cabildo pueda asistirlos en esa área, pero es complejo, ¿eh? Empezar desde cero con la cesión del suelo.
Ya, se lo digo porque los vecinos asistimos en muchas ocasiones a cómo, de una forma muy, muy, muy rápida, las administraciones públicas, están en distintas infraestructuras o servicios, ¿no? No sé, lo digo porque las infraestructuras, por ejemplo, en mi municipio, cuando te das cuenta, están montadas en menos de 15 días cuando se quiere. Y luego para otras cosas es todo un problema, sobre todo para lo que significa de servicio al ciudadano. O sea, pero cuando es un colegio hay un montón de problemas para sacar adelante una infraestructura, para modificar lo que es un consultorio para que pase a centro de salud, es bueno, pues es todo un camino largo, claro, extenso, y hasta que el vecino se aburre de reclamar. Pero luego ves como hay otras infraestructuras de tipo privado que en 15 días están. Y tú dices, ¿y esto cómo puede ser? ¿No hay el control que tiene que haber para lo privado como lo hay para público? ¿Por qué tanta rapidez en una cosa y en otra no? Lo digo porque los vecinos vivimos la planificación de los territorios, de nuestros espacios, como a dos ritmos, ¿no?
Sí, no, y tienes razón, sobre todo en Antigua, con todo lo que ha pasado con lo que sabemos con la antena, y está clarísimo que...
No, o con una gasolinera, que todo el mundo, dice que está muy bien, que la gasolinera esté, que no es nada extraño que una gasolinera esté en un centro de un pueblo, pero bueno, en fin, todas las que permanecen en Fuerteventura en un centro de una localidad, son antiguas, de nueva construcción. Yo conozco bien pocas.
Es la diferencia, porque...
Es que yo, no sé.
Lógico, pero hacer una gasolina es lo que sí es un poco raro.
No, es que tienen...
En el Recife sí se han hecho nuevas dentro. Hombre, no tanto en el
casco urbano.
Un poco en las esquinas, sí, enfrente del Open Mall hicieron una. Sí. Está incrustada en una esquina.
Claro, porque ahora lo que hay distinto que ver es lo que supone para los pequeños comercios y lo que supone para esos vecinos el que haya tránsito las 24 horas del día de vehículos en calles estrechas, la eliminación de aparcamientos para que puedan entrar esos vehículos, cómo se perjudica desde, bueno, pues no quiero nombrar ningún comercio, pero allí hay como cinco comercios que se verán afectados porque se van a quedar sin los aparcamientos. En fin, es que eso hay que medirlo.
No hay un plan general y el plan general define lo que se puede y lo que
sí,
no se puede hacer.
No, no, se puede.
Se puede.
Y
se podía.
Se puede.
Digo yo, no sé.
Y tú no puedes...
Yo pongo este ejemplo de rapidez. Bueno. De rapidez para unas cosas. La administración, cuando quiere, hay rapidez para unas cosas y para otras. En muchas ocasiones, cuando es servicio público, pues estamos en lo eterno. Claro. El no se puede, supuesto.
Si alguien sabe esto es la consejera, o sea, la administración
no
pública camina...
Pero tú no puedes retrasar con conciencia de lo que estás haciendo una solicitud de licencia de obra determinada para una actividad determinada, porque eso es...
Yo creo que Marusa quiere ir a otro lado. Las administraciones
públicas. Las administraciones públicas son muy lentas, caminan muy, muy lentas.
Bueno, es otro concepto.
Me refiero a eso.
La burocracia es muy, muy lenta para mover un papel. Bueno, lo vemos en la planta todo en uno. La planta de residuos, que desde el año 2023, cuando entró este gobierno de coalición y Partido Popular, el consejero Zapata, que sí, a día de hoy no hay nada. Es decir, al día de hoy ya Traxa, que hubo un problema con Traxa, que se devolvía el dinero, lo devolvió para poder hacer el encargo, a día de hoy no han hecho el encargo. Supuestamente ahora está en intervención, la fiscalización de ese encargo, pero es que ya estamos en el 2025 y todavía sigue Fuerteventura sin tener la planta todo en uno necesaria para todo el tema de los residuos.
Ya estamos en el 2026.
Sí, yo también pienso ya el 26 porque ya estoy con los presupuestos del 26, pero es verdad que al final no queda nada. Son 17 millones de euros que vienen con fondos Next, fondos europeos, y no vemos nada.
Yo creo que aquí hemos normalizado, que es un término que utilizábamos esta mañana en la tertulia, hemos normalizado que los colegios, los centros de salud, hasta los consultorios, estén 15 o 20 años durmiendo en el cajón de una administración pública, cuando no es el ayuntamiento, cuando no es el gobierno de Canarias, cuando no es que los presupuestos lo pintan, pero los presupuestos de la comunidad autónoma lo pintan, pero no lo pintan con el color que debe ser. En fin, y aquí en Fuerteventura hemos normalizado el que todo lo que sea para mejorar la vida de los ciudadanos se eternice en los trámites de las administraciones públicas. Y luego vemos cómo iniciativas privadas salen rapidísimo y sin ningún tipo de problema. En fin, es lo que yo dejo sobre la mesa, porque
también hay que puntualizar en esto, unas más que otras, ¿eh? Hay iniciativas privadas que se quedan congeladas en el tiempo y que efectivamente hay empresarios que tienen que correr porque efectivamente no salen en función a permisos o a otras circunstancias. Yo entiendo que los intereses en relación a lo que comentas en medio del pueblo de Antigua pues son otros y son, en fin, pero hay ese mismo proyecto en el sur de Fuerteventura, uno muy parecido, tardó 7 años. Y era en el puerto, o sea, una gasolinera en el puerto de Morrojable. Y 7 años cansa. O sea, puede ser una... O sea, si tú trabajas dentro de la administración y cobras a fin de mes, pues mira. Pero si trabajas por tu cuenta y tardas 7 años y estás 7 años metiendo, pues es complicado. Yo creo que hay muchos baremos, ¿eh? Y depende de la institución y depende del lugar en el que hagas las cosas.
Bueno, Tero, seguimos con la ronda de preguntas.
Lo que digo es que... Parece ser que la administración en general, no hablo de sitios concretos, pero en lo que a Fuerteventura respecta, pues, por ejemplo, vivienda de protección oficial o de protección social, como la queramos llamar. Bueno, pues eso los ayuntamientos en Fuerteventura se han olvidado. Eso es una competencia
del gobierno de Canarias.
Eso que lo programe el gobierno de Canarias y eso que lo haga el gobierno.
No va conmigo.
Salvo aquella excepción que hizo... Pájara en su momento con las cooperativas que crearon ahí abajo en Morrojable, que chico problema se quitó de arriba el ayuntamiento de Pájara y la ciudadanía en general, porque no tenían casas donde vivir. Yo creo que hay que implicarse un poco más en el tema de la vivienda, por poner el caso de la vivienda, ¿no? Porque todo no lo puedes dejar al de fuera. Tú tienes que tener terreno disponible para que en cualquier momento se lo pueda ceder a la comunidad autónoma y que eso no se eternice después los trámites, como decía Nuria, que después los trámites para que eso salga para adelante.
Ya, hay un ejemplo muy claro y al que recurrimos en muchas ocasiones para dar visibilidad a cómo se puede eternizar un servicio tan tan necesario. El palacio, el terreno del Palacio de Justicia. ¿Cuánto? Yo creo que fueron 3 legislaturas, si no me equivoco, las que el gobierno de Canarias esperó.
Porque lo iban a hacer allá.
Sí, pero Tero estaba todos los años, y todos los años estaba plantado en el presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias.
Sí, durante muchos años.
El Palacio de Justicia, así, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, Marusa. Por eso yo digo que no, aquí no hay que ver lo que presupuesta el gobierno de Canarias con respecto a cada una de las islas. Hay que ver la ejecución.
Claro.
Lo que se lleva a cabo, porque yo estoy cansado aquí de ver.
O el Colegio del Castillo, era Juan Évora alcalde cuando se cedió ese terreno y hasta que no. Fue el año pasado, ¿no? Cuando entró.
El curso pasado.
Cuando entró en funcionamiento ese centro escolar. La gente está pidiendo, por ejemplo, en el Cotillo, tienen un consultorio. Señores, un consultorio para miles de personas, para miles de cartillas que hay ahí. La gente de Antigua también está con un consultorio, que hay que ver la diferencia de consultorio a centro de salud, que la hay, ¿eh?
Sí, evidentemente.
La hay. En fin.
Al final tienes que planificar y tener, si el gobierno de Canarias pinta en su presupuesto, la consignación presupuestaria, tú tienes que ser más ágil a nivel de cabildo y ayuntamiento y tener todo preparado, porque cuando llegue junio y tú no tengas el suelo, no tengas nada, ¿qué hace el gobierno de Canarias? Le da de baja y lo pasa a otro lado. Nos pasó con el centro de día de Costa Calma, el centro de salud de Costa Calma.
El CAE. El centro de urgencia.
Se fue pintando en el presupuesto durante un montón de tiempo, pero si no tienes disposición del suelo, al final, ¿qué hace el gobierno de Canarias? Como también hace el Cabildo de Fuerteventura. Tú pintas en créditos iniciales una planificación y luego no sale.
Pero que te obliga, pues porque si tú no has hecho la inversión, tienes que...
Claro.
Retirarlo eso de ella.
No, lo que hace es que para que tenga una ejecución alta, el gobierno de Canarias no va a dejar el fondo ahí en créditos iniciales, lo que va a hacer lo invierte en otro lado. Pero así trabajan todas las administraciones públicas, por eso cuando se pinta en el gobierno de Canarias algo para Fuerteventura, tenemos que tener todo preparado para que decir ahora y que nos llegue la consignación presupuestaria, pero siempre nos pasa lo que decía Marusa, el suelo no es habitacional, el suelo no está acorde, la cesión del suelo todavía no se ha llevado a ceder al gobierno de Canarias, todo ese follón trámite administrativo, que si no lo tenemos, pero tenemos que ser ágil nosotros.
Hay
aquí
casos, claro, Nuria, en que se han dado cuenta de que no pueden ceder el terreno que querían cederle al gobierno de Canarias porque ni siquiera tienen la titularidad de ese terreno.
Sí, así es.
Y usted, ¿qué ha estado haciendo aquí? Que no tiene la titularidad de un terreno que es suyo, pero que no tiene usted registrado como lo tiene.
Pues todo eso, Tero, lo que digo, que la planificación, queremos hacer 3 cosas, por ejemplo, estas 3 cosas en el municipio de Puerto, en el municipio de La Oliva, pues tenemos que tener esto, esto y esto, porque si no lo tenemos, da igual que lo pinten, queda muy bonito en el presupuesto, pero luego se va ese dinero, además nos ha pasado en Fuerteventura y en el resto de Canarias, se lo llevan para otra inversión de otra isla.
Bueno, pues todo esto a raíz de la posibilidad de que el Cabildo pueda liderar la construcción o rehabilitación de vivienda, compra o alquiler de vivienda para toda la isla de Fuerteventura, porque me da la impresión de que hay municipios que no se van a mover absolutamente en nada. Y quien sufre las consecuencias son los ciudadanos. Y yo recuerdo que el Cabildo es de toda la isla, no de 3 municipios ni de 2 municipios, de toda la isla de Fuerteventura.
Si no se mueven los municipios,
sí, pero
el Cabildo por iniciativa propia no puede...
Pero lo puede liderar, ¿por qué no? Como lo hace el Cabildo de Tenerife o lo hacen otros cabildos, liderar, ¿por qué no?
Una cosa es liderar, otra, pero tienes que moverte.
Claro.
El Cabildo no puede llegar a Antigua ahora y decir,
sí, hombre,
voy a hacer
ahí
aquí esto y esto.
Sí, pero el Cabildo puede poner sobre la mesa este tipo de encuentros y que los ayuntamientos se muevan un poco, por lo menos la intención, me refiero a eso. No
tenemos la competencia de entrar dentro del ayuntamiento y decir, mira,
eso
este suelo...
Pero eso es obvio.
Pero bueno, la coordinación e intentar impulsarlo para toda la isla, pues a lo mejor sí podríamos.
No, porque si no, los vecinos van a esperar eternamente. Tero, ¿seguimos con economía o nos vamos a empleo?
A empleo, bueno, no sé cómo estará la cosa de empleo, ¿no? El problema, yo no sé cómo está empleo, el problema que yo oigo es que no hay mano de obra.
No, pero me refiero a los programas que, por ejemplo, pueda impulsar el Cabildo de Fuerteventura para distintos sectores de la población que se pueden ver afectados más o menos por el tema del empleo, porque aquí el problema lo tiene tanto las personas que están muy formadas como las que no tienen formación. Si ponemos nuestra mirada en las mujeres, pues siguen encabezando el ranking del desempleo, ¿no? En fin, ¿qué puede hacer en materia de empleo el Cabildo de Fuerteventura? Ya poco porque estamos concluyendo el año, ¿no?
Sí, pero bueno, quizás ya tenemos las políticas de empleo planificadas de principio de año. Tenemos dos PFAEs que son de garantía juvenil de menos de 30 años. Uno está empezó en marzo. Uno está arriba en la Estación Biológica de la Oliva con todo el tema de jardinería, aprender a todo el tema de riego, de plantar, de podar. Y el otro que tenemos, que era necesario para la isla de Fuerteventura debido a la planificación que tenemos con infraestructuras sanitarias, es el tema de atención y cuidado a las personas, ¿no? A las personas vulnerables, las personas mayores, con discapacidad. Y tenemos un plan de formación de alternancia con el empleo dedicado a eso, ¿no? A la atención y cuidado de las personas con visión de que puedan conseguir trabajo pues en la residencia de mayores de Gran Tarajal, los centros de día, la residencia de salud mental, porque hace falta agricultores en la isla de Fuerteventura. Entonces eso era pionero para nosotros y que al final gente formada para que pudiera conseguir el trabajo, porque lo que estamos intentando es que estas políticas de empleo, estos PFAS, al final encuentren, se inserten laboral, porque si no, no tiene sentido hacer un plan de formación si al final no van a conseguir una inserción laboral. Para personas cualificadas, para personas con grados en la universidad o en FP, tenemos el programa Nuevas Oportunidades de Empleo, el programa NOE, que viene financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Fuerteventura, y empieza en el 15 de octubre. Sí, es verdad que se bajó la aplicación presupuestaria, la partida del Gobierno de Canarias, y al final, pues de 38 que teníamos en el ejercicio 24, tenemos 17 personas. Y tenemos ahora que el 1 de noviembre empiezan los otros PFAEs de ordinarios, que es donde va dedicado también a mujeres mayores de 45 años y demás. Tenemos un pequeño problema con el tipo de contrato debido a la reforma laboral. Ya no podemos sacar al equipo directivo del paro, sino tenemos que sacarlo de bolsas de empleo que tengan las administraciones públicas, es decir, esas bolsas de administrativos, de pedagogos, que son por oposición, pues esas personas hay que sacarlas de esas bolsas de empleo, lo que es el equipo directivo, la parte alumnado si sale del paro. Y esas son las políticas de empleo que estamos trabajando hasta el 31 de diciembre, ya planificando las políticas de empleo del año 2026. Sí, es verdad que este año también tenemos un convenio con la FUL, que es la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, para becar a 18 chicos y chicas de FP y universitarios que van a estar becados en empresas privadas. Durante 11 meses el Cabildo pagará a esos chicos y chicas en diferentes empresas privadas. Entonces esa más o menos es la política de empleo que tenemos en el Cabildo, y ya pensando pues en los planes de empleo y en los PFAEs del ejercicio 26.
Dos cuestiones a raíz de lo que... Perdón, adelante, Josechu. A ver, discúlpame.
No, tengo varias preguntas para la consejera también en esta línea, antes que me las pise entero. Suele pisármelas todas porque llevo un rato hablando y no me deja. Es verdad que no te calles ni debajo del agua. No, el cura de Tinajo. En la sala decimos el cura de Tinajo.
Carajo, sí, el cura de Tinajo. Ay, es el que aguanta todo.
Sí.
Sí, para todo.
Fue el cura de Tinajo.
Adelante.
Consejera, yo tenía dos cosas. Una, políticas de empleo, pero del Cabildo, funcionarios del Cabildo. Aunque parezca que no, las estamos haciendo viejitos y ellos también. Y hombre, son un producto en fin, son gente que entró a trabajar y son casi los generadores de lo que significa el Cabildo. Lo hemos hablado varias veces yo y la consejera, pero me gustaría también hablarlo aquí en las ondas de Radio Sintonía. Va a desaparecer mucha masa de la inteligencia, ¿no? Conté que decían los griegos de lo que es el Cabildo, ¿no? Sí. De los que han generado contenido. Y claro, las políticas económicas ahora hacen que sea muy complicado la contratación, solamente cuando se produce el reemplazo. ¿Cómo entra esta gente nueva? ¿Si va a entrar? ¿Con qué capacidad? ¿Si no tienen el conocimiento de las anteriores? ¿Van a hacer algún encaje de bolillos ahí? Y una segunda pregunta, ya que aprovecho que estoy aquí. Ley de Cabildo. La presidenta del Cabildo, como presidenta de la FECAE, se fue al Parlamento hace unos días para anunciar el cambio de la Ley de Cabildo. Se presumen más competencias para los cabildos insulares. Y en este sentido, también competencias laborales. Entiendo que aparece una nueva manera de entenderlo, como si fuera el Gobierno de Canarias, y los cargos de confianza ya no tienen límite, y además se pueden crear direcciones generales que no sé si suplen a esta parte del funcionariado de alguna forma para intentar que, en fin, que la isla cambie. No sé si es mucho lío. Que estoy
sí, montando. No, pero estoy entendiendo perfectamente. Bueno, en el tema de la primera pregunta, el relevo generacional es importantísimo, pero no nos permite la tasa de reposición, es cuando se jubila una persona, entra otra persona. Yo no puedo tener solapado a las dos personas, la persona que sabe, que tiene que trasladar ese conocimiento, y la persona que llegue nueva. Sí, es verdad que el Cabildo, en estos últimos de aquí a 10 años se jubila muchísima, muchísima gente. Yo creo que por lo menos 40 personas del Cabildo. Eso es muchísima.
Sí, además del núcleo duro, ¿no?
Además de jefes de servicio. Pero sí es verdad que la gente que ha entrado, la gente que todavía son funcionarios interinos y los funcionarios de carrera que quedamos, pues sí, hemos absorbido ese conocimiento. No creo que el Cabildo tenga esa pata, pero sí es verdad que se va a ir muchísima gente importante, gente de departamentos importantes y transversales para el Cabildo de Fuerteventura, pero con esa ley de Cabildo en la que, bueno, que yo puedo estar más de acuerdo a nivel personal, al menos de acuerdo con las personas, con los funcionarios eventuales, porque no tener límite nos pasó ya en el año 2013, que no tenía límite, y hubo un cambio en el tema de la ley presupuestaria y se tuvo que echar a la mitad de las personas de confianza. Es decir, hay que hacerlo todo con cabeza, porque al final el presupuesto del Cabildo es el que es y no podemos tener 30 y pico personal de confianza. ¿Los directores generales? Sí. Es el funcionamiento que tiene ahora mismo la comunidad autónoma, ¿no? Es el director general con una estructura de jefe de servicios, jefe de sección y el personal administrativo. Eso sí lo veo bien. Y los directores generales, vamos a ver cómo son, porque hay unos que son de libre designación, otros que tienen que ser funcionarios.
¿Tendrá responsabilidad los directores generales para firmar realmente?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero bueno, depende. Hay que mirar, si por ejemplo nosotros tenemos directores insulares que tienen la capacidad de gestionar y trabajan por objetivos, pero quien firma al final es el jefe de servicio. Sí, ¿vale? Entonces hay que mirar dentro de la ley de Cabildo si esos directores generales, que algunas competencias tienen a nivel de la comunidad autónoma, que será muy parecido al Cabildo de Fuerteventura cuando ya la ley se apruebe, y esos directores generales veremos las competencias que tiene. Pero todo cae al final en el jefe de servicio. Vale, con el jefe de sección. Pero bueno, nosotros ahora mismo, como tenemos 107 personas funcionarias interinos en el Cabildo de Fuerteventura, y bueno, estamos esperando por una sentencia que nos tiene que llegar de la oferta pública de empleo para saber si continuamos y le damos estabilidad al final a la administración, porque necesitamos que sean funcionarios de carrera para que la administración sea estable, porque si no, las personas que son interinas al final se mueven, porque están en muchísimas bolsas, y si me llaman de puerto para una vacante y estoy cubriendo una sustitución, me voy para puerto, pues ya dejo... ese conocimiento que adquirí durante 9 meses en el Cabildo, pues ya me voy. Entonces es importantísimo que el Cabildo tenga funcionarios de carreras y laborales fijos para darle estabilidad a la administración.
Pero
yo que director general, supongo, bueno, lo doy por hecho, tendrán que ser nivel A, ¿no?
Son categoría 1, eso sí, son universitarios, categoría 1, eso sí está en todas las, en la ley, bueno, en el gobierno canario, incluso nosotros a nivel de Cabildo, los directores insulares son A1, o sea, la categoría 1.
¿El trasvase qué va? ¿Va más de ayuntamientos hacia el Cabildo o del Cabildo hacia ayuntamientos?
¿El qué? Creo que
el trasvase de personas, de funcionarios, de trabajadores.
De todo. Es que
función del interés individual.
Es algo. Va al Ayuntamiento de Puerto, a La Oliva, incluso nos llaman de Recife, del Ayuntamiento de Recife, porque necesita un trabajador social. Pues a lo mejor la persona que estaba trabajando aquí, una mejora es que estaba sustituyendo una baja y le ofrecen una vacante, pues se va para Recife. Al final tenemos un convenio con todos los ayuntamientos y cabildos. Entonces tú ves ese movimiento de...
En Recife, pero después pueden terminar en poco tiempo.
En Betancuria.
En Betancuria, por ejemplo.
Sí, así es.
Bien, dejamos, si les parece, el ámbito laboral y nos vamos a la promoción económica. ¿Les parece bien a los compañeros o tienen algún apunte más que hacer en relación al ámbito laboral? ¿Tero? ¿No?
No, el ámbito laboral, que sigan escapando los que no consiguen un puesto de trabajo acorde a los estudios que han realizado, ¿no? Que hay muchos, hay gente que, por desgracia, no encuentra, no es fácil. Sobre todo con eso, el tema, claro, si las bolsas de trabajo, pues, y tanto ajustado las puntuaciones unos, otros, y bueno, que tengan suerte y que cubran plazas y bueno, que no tenga que venir gente de Allende los Mares y los tengamos aquí, ¿no?
Sí, claro. Es que al final se presenta, cuando tú haces una convocatoria se presenta gente de todos los lados.
De todos lados, claro.
Eso es así.
Bueno, sí, pero es más difícil moverse, y además como con lo que... Porque la gente le tiene pánico ahora a los alquileres. Sí, pero yo, ¿para qué me voy a ir a Fuerteventura si lo que me van a pagar no me va a dar
para cubrir el alquiler?
Pensé que ibas a decir, la gente le tiene pánico a los aviones.
También los hay.
También los avisarte, hay. La gente no viene porque tiene pánico.
También los hay.
Fíjate tú, así está el patio.
Bueno, en relación a la promoción económica, estamos, insisto, ya casi finalizando el año. Y bueno, no sé qué proyecto ha podido llevar a cabo su departamento, partiendo de esa base en la que la mayoría del presupuesto del Cabildo se ha ido a la emergencia hídrica o bien a cuestiones vinculadas a los servicios sociales, consejera?
Bueno, pues desde promoción económica hemos sacado dos líneas de subvención para fomento a la contratación e iniciativas empresariales, donde en fomento subvencionamos durante 6 meses la seguridad social, y iniciativas empresariales tenemos una parte que es de gastos de funcionamiento y la otra parte de gastos inventariables. Entre las dos líneas sacamos 1,4 millones de euros para esta línea de financiación. Luego tenemos convenios específicos, pues con diferentes, el de la FUL, que decía, está dentro de promoción económica, becar a esos chicos y chicas durante 11 meses. Y luego tenemos el tema de la Fashion Week, que es la Semana de la Moda, que es un día, y se celebrará el 17 de octubre en el Palacio de Formación y Congreso. Intentamos diversificar la economía, pues nosotros nos adherimos a través de Proesca, con todos los cabildos, a ese mundo de la moda, que es un mundo que parece que en Fuerteventura no existía, pero que es un mundo que se genera muchísima economía. Lo vemos en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria, y estamos dando pasos poquito a poco para intentar que el mundo de la moda también se venga aquí a Fuerteventura y que genere economía. Y tenemos diseñadores aquí que al final tienen que ir fuera porque no encuentran trabajo en la materia de moda aquí en la isla de Fuerteventura. Entonces, desde el año 2023 estamos dando pasos a paso, y este año, bueno, pues tenemos una aportación bastante importante para la Fashion Week. Y luego tenemos diferentes convenios con Asofuer, con Excelfuer, con viernes de acciones formativas para los empresarios, incluso con Sabia Canaria. Tenemos un convenio con Sabia Canaria, donde van a hacer un evento importantísimo, también justo el 17 de octubre en el Palacio de Formación y Congreso, donde esas mujeres emprendedoras, esas mujeres que creen que pueden emprender y llevar un negocio, pues se reunirán e intercambiarán ideas, habrá una sinergia, y por tanto el Cabildo quiso acompañarlas en este evento.
Muy bien, ella habla de la moda, la consejera, y parece que no se genera actividad económica en torno a la moda, pero Fuerteventura tiene grandes profesionales trabajando en atelier, además muy reconocidos, sí, como por ejemplo en C. García, sí, hay gente de Fuerteventura trabajando, ¿no? Y tú cuando los ves dices, mira, sí, y hay una verdadera industria, ¿no? Incipiente, pero una verdadera industria en torno al ámbito de la moda, ¿no?
Sí, así es, y cuando yo fui a Proesca, que fuimos a reunirnos con el viceconsejero, con el presidente de Proesca, con Alfonso Cabello, y estaban todos los cabildos ahí. Bueno, claro, estábamos La Gomera, El Hierro y Fuerteventura, que nos estamos adhiriendo en ese momento, y tú escuchabas a La Palma, escuchabas a Lanzarote, a Tenerife, a Gran Canaria, y decías, ¿y por qué Fuerteventura no puede estar dentro de este? Si también tenemos nuestros emprendedores aquí, nuestros diseñadores, para que puedan tener la oportunidad de quedarse en la isla. Y por tanto, eso fue un objetivo que se marcó desde el área de promoción económica, y en ello estamos, pasitos cortos todavía, porque esto es todo muy nuevo y hay que intentar meterlo poquito a poco en la isla y crear cultura, y verás que cuando se consiga esto diversifica mucho la economía.
Pero estamos ya en la recta final.
En la recta final. ¿Y qué pasamos? ¿A política o seguimos?
Lo que usted quiera. No, esto es libre. No, hombre, usted no tiene guión.
Bueno, pues como anda el mundillo político por ahí, ¿no?
En el Cabildo en principio está todo bien. El pacto con el socio de gobierno, vamos bien, sacando las cosas que nos marcamos en el programa electoral, e inclusive en todos los ayuntamientos. Bueno, Puerto, que yo soy la secretaria local de Puerto, la coordinadora, en principio también va todo bien, sacando las cosas importantes para el municipio y para la isla.
¿Y las relaciones entre fuerzas políticas son las que deben ser o las que...?
Las relaciones son cordiales con todas las fuerzas políticas, con el Partido Popular, con todas. Al final no somos enemigos, somos rivales, pero el respeto a otras fuerzas, pues sí. Bueno, vemos que, por ejemplo, yo en el Cabildo veo una oposición que se despertó después de 2 años de estar dormida, y se despertó nerviosa y creando alarma y social, y creando y no, faltando la verdad en ciertas cosas, en ciertos expedientes. Sí, sí lo estoy viendo, pero bueno, seguro que, bueno, yo soy nueva en política y seguro que esto es así, pero que a mí me sorprende muchísimo esa actitud ahora de la oposición, pero no solamente lo veo en el Cabildo de Fuerteventura, sino lo veo al final en todos los ayuntamientos de la isla.
Ya, o sea que no hay la polarización que está instalada, no. Por ahí no ha llegado a Fuerteventura otra vez.
No.
Bueno. No, pero entra dentro de la lógica, ¿no? Claro. En fin, estamos ya 3 meses de... Usted me decía que estamos en el 26 ya, digo, ¿dónde me dejaste octubre, noviembre, diciembre? Son unos meses preciosos. Quedan 3 meses para el 26, el 26 ya es un año, en fin, que empieza la maquinaria a caminar, y la lógica del PP no es la que hemos visto estos 2 años para atrás, porque no ha habido oposición.
Yo creo que los partidos políticos también tienen información que carecemos la mayoría de nosotros, ¿no? Pues esta mañana, y yo les recordaba a los oyentes que hay un artículo en el Canarias 7 hoy, es como un sondeo, a ver si los partidos políticos están preparados ante un hipotético adelantamiento de las elecciones generales, ¿no? Y parece que todo el mundo está... Sí, pero eso modifica mucho, ¿eh?
A ver lo que viene, está todo el mundo.
Pero está todo el mundo preparado. Adelante, José.
Ya me olvidé, Marisa.
Te olvidaste, no me digas.
No sé ni dónde voy. Sí, bueno, si quieres
recoge el baifo, estábamos hablando de política.
Lo sé, por eso digo que si quieres hablamos de encuestas, porque hoy hay dos encuestas, una en El Mundo y otra en El
País, ¿no?
Y está la de 40 dB con el barómetro y la de El Mundo, y son dos encuestas que no dicen lo mismo. ¿No?
Sí, son muy diferentes. Yo he leído la del País un poco por encima, la del Mundo no me ha dado tiempo.
La tendencia es clara, o sea, Vox para de crecer, el PP pierde 1 millón de votos a la derecha y el PSOE se mantiene, efectivamente. Pero esto está pasando y es lógico que pase, porque todo este asunto de Donald Trump y de Gaza pues está generando muchas conciencias en el Estado español, y el alineamiento de la señora Ayuso con Israel pues está haciendo que el Partido Popular se desangre, ¿no? Y se está desangrando, pero ya recuerdo lo que quería.
Adelante.
El Partido Popular estaba diciendo que efectivamente no ha hecho oposición en estos 2 años, y yo creo que el grupo que quedó en el Cabildo es un grupo que no, o sea, falta el referente, que es la actual consejera de Turismo, no es la cabeza, son otras personas, y el grupo yo creo que está muy desdibujado dentro del Cabildo, el PP. Sí, podrán ahora, como dice la consejera, ponerse nerviosos y empezar a requintar, pero yo creo que el Partido Popular está muy desdibujado en las instituciones en cuanto a las formas de hacer oposición. No las veo en Pájara, no hay oposición. Sí hay en Tuiné, y además muy presente, y además con mucha fuerza. En Puerto del Rosario, pues tampoco. Hacemos oposición el señor Rastrero de Vox, que ya no sé si es de Vox o de dónde es. Porque
no, ya no es de Vox.
No, está en el grupo mixto, pero en las reuniones del PP está. Yo no sé si esto es posible. O sea, yo no sé cómo alguien puede llevarse los votos de un partido político a otro de la manera que lo está haciendo el señor Rastrero. Porque esto, en fin, en La Oliva no hay, bueno, un poquito de oposición, pero efectivamente el PP yo lo veo, no sé cómo lo ve la consejera en los plenos, pero está bastante dibujado.
Sí, los plenos, los plenos en algún medio de comunicación, cuando salen desbocados y faltando la verdad, y se lo he dicho muchísimas veces al portavoz, al consejero Claudio, es decir, habla con propiedad y habla, yo entiendo que tienes que hacer oposición, y la oposición cuando es propositiva, constructiva, la vamos a coger, porque al final todos estamos trabajando por los intereses de la isla, pero cuando generas alarma, cuando faltas a la verdad creando una alarma social, es cuando vemos que están muy, muy nerviosos, y en los plenos son iguales, es decir, los plenos igual disparan y bueno, pues si me toca a mí defenderlo, cual compañero nos asombra que disparen de esa manera. Pero bueno, esto será política y es la oposición que quieren hacer ellos. No estoy de acuerdo con la oposición que están haciendo, pero bueno, cada partido es libre de hacer oposición cuando quiera.
Queda poquito.
Poquito para.
Para empezar a disparar más.
Yo creo que ya empezó la campaña electoral del 27, yo creo que ya empezó.
Después del verano.
Empezamos un septiembre, un curso político apretado, y esto va a seguir así hasta mayo del 27.
No van a calentar la cabeza, Tero. Esta gente no para la
mano. Para concluir, ¿cómo definiría usted los presupuestos que nos vienen, Nuria? Vale. Los del 26.
El presupuesto...
Porque ya, perdóneme, ya se está trabajando sobre ese documento.
Ya está casi cerrado las propuestas de los servicios y van dirigidos pues a 4 ejes importantes. El primero, seguiremos trabajando en obras hidráulicas. No tenemos emergencia hídrica porque los informes de los técnicos ya decían que no podíamos estar en emergencia hídrica, pero seguiremos trabajando y haciendo proyectos de obras hidráulicas. El segundo es importantísimo para nosotros y es el prioritario, es el tema de acción social, el tercer sector y esas ayudas y demás. Tendremos el tema del transporte, que es prioritario para este grupo de gobierno. Ya está en informe jurídico la concesión. Una vez que salga de informe jurídico, necesitamos un documento, un informe del Ministerio de Hacienda para poder ya sacarlo a licitación, y ya están los presupuestos contemplados, los casi 7 millones de euros que nos cuesta el transporte interurbano. El tema de la vivienda también será prioritario, y el tema de carreteras y residuos. En carreteras tenemos varias obras en diferentes puntos de la isla, prioritarios para la mejora de esas carreteras y el tema de residuos, no solamente la planta todo en uno, sino todo lo que conlleva el complejo ambiental de Zurita, todas las obras que tenemos que hacer. Estamos finalizando ya con la celda número 4 y con la planta de geotextil, y en el presupuesto del 26, pues estarán presupuestadas obras para el complejo ambiental de Zurita.
¿Nos puede dar una cantidad, aunque no sea aproximada?
¿Del presupuesto total?
Sí.
Pues bueno, yo creo que saldrá. Vemos cómo va la recaudación a nivel del gobierno de Canarias y hablando con el jefe de presupuesto, vamos a subir. No te puedo decir si subimos 10, 5, 8, pero que tendremos un presupuesto más alto de los 169 millones de créditos iniciales el 25, sí.
Muy bien. Pues si los compañeros no mandan nada más, nosotros cerramos aquí la conversación con la consejera de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura. Caballeros, ¿algo más?
Buen puchero mañana.
Para quien lo deguste,
¿no?
Ah,
que usted es de Antigua.
Yo sí, claro, yo me lo comí el día 8. Bueno, el día 8, el día 9, el día 10.
Todavía que está con el tumbo.
Todavía estoy con el tumbo.
Puede venir a comer a Puerto.
Claro,
también.
Puede usted bajar también. Al puerto, ya que digo yo que mañana, como trabaja usted en Puerto, será día de fiesta para...
Sí, por supuesto, sí. Sí, no me digas lo contrario, José Chu.
Hay que buscarte un Tupperware.
Tú seguirás en... Bueno, tú también descansas mañana, ¿no?
Sí, bueno, descansar en cuanto a la televisión sí, pero hay que batallar.
Hay que batallar aquí. ¿Cómo te fue este fin de semana?
Bien, desgraciadamente un luctuoso accidente en la zona de Parque Holandés, que es terrorífico, una persona fallecida. Y en general, bueno, noticias bastante... Bueno, la manifestación por
sí, Gaza... Hubo participación,
gente,
¿verdad?
Sí, 800 personas, o sea, se movió.
Pues se movió.
Se movió.
Se movió, sí.
Y, en fin, pues este tipo de cositas que fueron pasando el fin de semana.
Os digo yo que ustedes...
Dígame.
Tanto la radio como la televisión, mañana, para Puerto Rosario, ¿no? Pero al resto de la isla.
Ya, ya. Eso lo hacías tú cuando eras redactor en el Canarias 7,
eso
¿verdad?
Lo sabe usted.
Sí.
Que trabajaba.
Bueno, trabajar.
En Puerto, pero no era fiesta.
Bueno. Bueno,
no, en Las Palmas, de Gran Canaria.
Claro.
Pedro está rascado porque él mañana tiene tertulia en la tele y no va a salir por la tele. ¿No? Está rascado.
Muchísimas gracias, de verdad. Feliz descanso para aquellos que tengan descanso y nada, consejera, agradecidos por su tiempo y nos encontramos cuando usted quiera. Buena mañana.
Muchas gracias.
Gracias.